8 de la mañana, son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos desde las 6 contándote lo que está pasando por ahí fuera. Hasta las 8:30 contigo en directo en COPE. Encantados de acompañarte y muy agradecidos de tenerte ahí al otro lado de la radio en este domingo, en este 7 de agosto de 2022, en el que, oye, me vas a permitir que hoy el saludo se lo robe al más grande entre los grandes de la radio.
¡Hola, hola!
Y es que hoy me vas a permitir que así de buena mañana a las 8, 7 en Canarias, en este domingo de agosto, comparta contigo una gran noticia.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Pues una semana, Manolo. Queda solo una semana. En apenas 7 días vamos a estar nuevamente liados con los goles, los árbitros. Tendremos motivos para echar un buen rato en el bar con los amigos, en el bar o en el grupo de WhatsApp. Vuelve el fútbol y con ellos vuelven Paco, Pepe, Manolo y toda la gente del Tiempo de Juego de COPE, el programa líder de los fines de semana de la radio. Por cierto, aperitivo ya este miércoles con la final de la Eurocopa de Europa, con el Eintracht de Frankfurt y el Real Madrid. Oye, y el fútbol, las risas, el buen rollo, quizás sirvan, yo creo que sí, para afrontar mejor un curso que se presenta muy complicado. Con la economía pendiente de un hilo y de Putin y de China y con una crisis energética de final incierto. De momento, este próximo miércoles van a comenzar a aplicarse las medidas impulsadas por el gobierno de España para cumplir con la exigencia de Bruselas de ahorrar un 7% de energía. La recomendación de Bruselas era del 15%, España logró flexibilizarlo hasta el 7%. La verdad es que el Real Decreto presentado por el Ejecutivo no detalla cómo se va a llegar a esa cifra. Se trata de un plan que, como sabes, ha generado y sigue generando muchas dudas, tanto a nivel político como entre los sectores afectados. Ayer te contábamos que el gobierno había rectificado, aunque fuera un poco, y que había decidido convocar el martes a las comunidades autónomas para abordar los detalles de ese plan. Lo cierto es que ayer, según iban pasando las horas, esa reunión iba perdiendo fuelle. Cada vez era menos reunión. Cada vez se parecía más a esos finales de clase cuando el profesor, algo cansado ya, mira así hastiado a los chavales y les dice: a ver, chicos, ¿alguna pregunta? No. Pues sale, al patio. Eso es lo que va a ser lo del martes. Desde el Ministerio de Transición Ecológica dicen que el encuentro sirve para resolver dudas, pero no para negociar nada de un real decreto del que no piensan mover ni una coma. Se trata, dicen, de una reunión de carácter técnico. Las comunidades autónomas no entienden esa actitud. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía ayer que el problema es político y no técnico. De hecho, su consejera de Medio Ambiente le ha escrito una carta a la ministra Rivera pidiéndole que el encuentro fuera con los consejeros. Y que sepamos, no ha habido respuesta. También el presidente de Castilla y León acusaba al gobierno de abusar de los decretos, aunque eso sí, se comprometía a aplicar la norma. Que en realidad esto de aplicar la norma no ha estado nunca en discusión, por mucho que digan. Este no es el debate. Quiero decir, ¿cómo una comunidad autónoma no va a aplicar la ley? Eso solo lo hacen los socios de Sánchez en Cataluña. El problema es que cuando no se sabe cómo aplicar la ley, pues pasan estas cosas. Y pasan porque el Real Decreto está redactado de tal modo que su cumplimiento es prácticamente imposible, o al menos muy difícil. Por ejemplo, la norma dice que hay que pagar a las 10 las luces de un escaparate, pero no dice hasta cuándo. ¿Cuál es el tiempo que un comerciante debe tener la luz encendida? ¿10 segundos? ¿14 horas? ¿3 días? Imposible saberlo. Y luego está lo de las sanciones. El no cumplimiento de este Real Decreto conlleva multas que pueden ir, no te lo pierdas, desde los 60.000 euros hasta los 100 millones. Pero la realidad es que en las más de 80 páginas que tiene el documento, en ningún momento hacen referencia a esas sanciones. Si uno lo lee, te derivan a otra ley, que a su vez te manda a otra, en la que finalmente sí aparecen las cantidades. En COPE hemos hablado con el abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual, y le hemos llamado para ver si nos ayuda a entender mejor de qué va este decreto.
El propio Real Decreto no prevé ninguna sanción directa para el incumplimiento del plan de choque, sino que lo remite todo a la Ley de Industria de 1992, a través de un doble reenvío, de una doble remisión que hace pasando por un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es un reglamento de 2007.
Todo claro, ¿verdad? Un doble reenvío de una doble reemisión pasando por un reglamento del año 2007. Bueno, esto en cuanto a la cuestión legal, pero es que las medidas en sí no solo no han sido consensuadas con quien debe aplicarlas, que son las comunidades autónomas, es que tampoco con quienes las van a sufrir, los sectores y trabajadores más afectados. Es verdad que parece que finalmente los camareros van a sudar un poco menos, un poco, porque con la chaquetilla a 25 grados en Jerez, ya digo yo que se sufre, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo, ¿y esto va a ser útil para bajar el 7% de consumo energético que exige Bruselas? ¿Qué cuentas ha echado el gobierno para determinar que con esto se va a llegar al 7% de reducción de gasto energético? Y más aún, ¿servirá a largo plazo para garantizar nuestra autonomía? A esto último ya te digo que no. Y es precisamente las críticas que están haciendo sistemáticamente los expertos energéticos a quienes se les pregunta, cada uno de una ideología o de otra, pero todos insisten en que no se está mirando en el largo plazo. Hemos hablado en COPE con uno de esos expertos, Borja Osta, y esto nos ha contado.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético, sin embargo son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista. Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España obviamente sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento, y alargar las nucleares.
Lo de alargar las nucleares parece un debate superado y quizás sea el momento de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué es un debate superado? Bueno, y si los expertos tienen esta opinión de las medidas, no es mucho mejor lo que opinan de nuestro gobierno los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy hay una encuesta de lo más interesante en el diario El Mundo. Es un sondeo serio, fiable. Lo ha realizado Euroscopia, que integra a 8 empresas demoscópicas de todo el continente, entre ellas la española Sigma 2. ¿Qué dice ese sondeo? Bueno, pues que de todos los líderes comunitarios, el que peor ha gestionado la crisis de Ucrania y la inflación es... ese, Pedro Sánchez. Le ponen los encuestados un 4,5. Un poco mejor aparece en la lista del alemán Scholz y el mejor valorado de todos entre los europeos es el francés Macron. Y si nos centramos en lo que, según los datos de esa encuesta, opinan exclusivamente los ciudadanos españoles, los datos son aún peores. 6 de cada 10 rechaza cómo Sánchez ha afrontado la crisis energética. Y además, somos los europeos a los que más les preocupa la escalada de los precios. Un 74% expresa máxima inquietud por esta cuestión, que en realidad es la clave de esta crisis que se nos viene y que ha empezado por la cesta de la compra. El 95% de los alimentos básicos de esa cesta se ha encarecido más de un 15%. Además, según un informe del Banco de España que hemos conocido esta misma semana, en España han subido más los precios de los alimentos que en el conjunto de la Unión Europea. Si te parece, repasamos la lista. Ya sé que lo ves todos los días en el súper, pero mira, por resumir, el aceite se ha encarecido un 37%, los cereales un 16%, el café un 11%, los lácteos un 16% y los huevos un 10%. Esto de media respectivo comparado con el año pasado. Esto si miramos hacia atrás. Y si miramos hacia adelante, ¿qué es lo que viene respecto al futuro? Bueno, pues mira, el sector agrario lleva días avisando de que ante el encarecimiento de los costes de producción se pueden producir problemas de abastecimiento de productos tan básicos como la leche o el pollo. El de la inflación es el gran problema que debe afrontar España en las próximas semanas. Esto no lo discute nadie, ni siquiera el propio gobierno. El propio presidente del gobierno decía no hace mucho que era el gran reto de su ejecutivo. Pero, claro, reconocerlo no es suficiente. Lo que ayuda es aplicar medidas que sean eficaces. ¿Y qué medidas? Bueno, si uno pregunta a los expertos, a los que ya han gestionado, o expertos en economía y en gestión de recursos públicos, la mayoría considera que la mejor manera de combatir el alza de los precios no es incrementar el gasto público, como hace el gobierno. No solo porque sea el gobierno más caro de la democracia, con 22 ministros. Si es que, además, el gobierno está acumulando unos ingresos de récord. La recaudación, precisamente por la inflación, es altísima. ¿Pero en qué se está gastando el dinero del gobierno? Bueno, pues en dar cheques a los jóvenes para que se compren libros y en regalar billetes de cercanías a todo el mundo y en algunas otras cosas como el cartel de la discordia del que te hablábamos ayer. ¿Pero qué es realmente lo útil? Deflactar el IRPF. A lo mejor no es un tuit con buena venta esto de deflactar el IRPF. Cabe en el tuit, pero hay que explicarlo. Y como es difícil de explicar, nosotros se lo hemos pedido al economista José Ramón Pino Arboledas.
Significa que si antes 14.000 euros eran exentos de pagar IRPF, esos 14.000 euros ya valen mucho menos. Pues póngalo en 18.000, en 19.000, en 20.000. De manera que ese dinero queda en manos de los contribuyentes. El consumo produce puestos de trabajo. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno.
Es decir, bajar los impuestos. Que la gente tenga más capacidad de inversión, que puedan comprar lo que quieran, un billete de cercanías o no, o un libro o no. Pueden comprar hasta el manual de resistencia de Pedro Sánchez, si es que no se ha descatalogado. En fin, que la gente compra, gasta, y esto al final repercute en la creación de puestos de trabajo. Es probable, ya digo, que sean medidas menos efectistas que lo de regalar cheques, pero a buen seguro que serían mucho más eficaces para luchar contra este gran monstruo que es el de la inflación, ¿eh? Un monstruo como el de la película, que viene a vernos. Y ahora deja que te cuente otras noticias de este domingo con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas La Mañana.
Incendios.
Son ya casi 2.000 las hectáreas que han ardido en el fuego de Boiro, en La Coruña. Preocupa también la evolución del incendio del municipio abulense de Santa Cruz del Valle. Se cree que ambos han sido intencionados. Mientras, ya están estabilizados los fuegos de Esteras de Medinaceli en Soria y de Jódar en Jaén.
Calor.
Termina este domingo el episodio cálido vivido los últimos 7 días en España. Hoy esperamos chubascos y tormentas fuertes en el entorno de los Pirineos y cielos despejados en el resto del país. Llegaremos a los 39 grados en Zaragoza, a los 38 en Córdoba y Toledo y a los 36 en Madrid.
Colombia.
Hoy asume su cargo como presidente Gustavo Petro, el primer dirigente de izquierdas en lograrlo en el país. El exguerrillero ha tratado de calmar a los mercados en las últimas horas con propuestas moderadas. Al acto asiste el rey de España, Felipe VI. Petro sustituye en el cargo a Iván Duque.
Cuba.
Una persona ha muerto y 17 continúan desaparecidas tras el incendio de 2 tanques de crudo en la provincia de Matanzas. 24 horas después del accidente, los bomberos aún no han podido contener las llamas. Este incidente sucede solamente 3 meses después de la explosión en el hotel Saratoga de La Habana, que dejó 47 fallecidos, incluida una joven turista española.
Twitter.
El multimillonario Elon Musk no tira la toalla. Dice que el acuerdo para hacerse con Twitter por 44.000 millones rompió a comienzos de julio, podría cerrarse ahora. Pide para ello que la empresa le facilite detalles sobre cómo estima el número de cuentas falsas.
En deportes, el barcelonismo podrá disfrutar hoy de sus nuevos fichajes en el Camp Nou. Isaac Avilés, buenos días.
Buenos días. Hoy se disputa el Joan Gamper a las 8 de la tarde y será la primera ocasión que tengan los aficionados del FC Barcelona de ver en el Camp Nou a sus nuevos fichajes. Será también la carta de presentación del nuevo Barça de Xavi Hernández ante el Pumas mexicano de Dani Alves, que tendrá la ocasión por fin de despedirse de la hinchada azulgrana. Entre tanto, el Barça trabaja para cuadrar sus números y seguir reforzando la plantilla. El próximo en llegar será, si nada se tuerce, Marcos Alonso. El acuerdo está muy cerca y podría anunciarse en las próximas horas. Mientras los despachos echan humo, el nuevo Barça de Xavi Hernández comienza a andar en el Camp Nou.
Son las 8 de la mañana y 13 minutos, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 14 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, queremos contarte lo que está pasando y lo que va a pasar todavía hoy en Santiago de Compostela. A las 10 de esta mañana va a tener lugar allí la misa de cierre y envío con la que se pondrá fin a la peregrinación europea de jóvenes. Anoche fue la vigilia y mira qué ambiente.
Esta es.
Bueno, pues la tarde-noche de ayer, que estuvo marcada, como escuchas, por el recibimiento al cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, enviado del Papa Francisco a estas jornadas, que llegaba a esa vigilia con ese ambiente festivo, rodeado de miles de jóvenes en el Monte de Gozo de Santiago. Faustino Catalina, Santiago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, pues vigilia de anoche con un ambiente espectacular, como hemos escuchado, y con esa llegada del delegado del Papa para el encuentro.
Efectivamente, el cardenal Marto invitaba desde esa vigilia a los jóvenes a no tener miedo a llevar a Cristo a todos los ambientes, hasta las periferias existenciales, como dice el Papa Francisco, incluso a los que están más lejanos o indiferentes. Decía anoche el cardenal Marto que en una sociedad donde ser cristiano hace la diferencia, en un mundo con las más variadas propuestas de vida, muchas lejanas al Evangelio, el ser cristiano es lo que marca la diferencia desde la vida cotidiana, desde los gestos sencillos. Recordamos, Guillermo, que el delegado del Papa para esta peregrinación llegó ayer, se la recibió en el monasterio de Santo Domingo de Buenaval, en un acto en el que participaron el alcalde de Santiago, también el presidente de la Xunta, y allí el cardenal portugués recordó pues los sentimientos de los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han llegado a Compostela, y hacía una invitación, una primera invitación a dar testimonio a los jóvenes, que dijo son presente y futuro de la Iglesia, y les invitó a ser constructores de la paz, unidos por la fe, por la solidaridad, por la responsabilidad, a ser constructores de un mundo sin guerras, sin odios, sin discriminaciones raciales, un mundo fraterno donde nadie se quede atrás, y por supuesto, hacía al final una invitación a todos los jóvenes a ir a la JMJ de Lisboa, que tendrá lugar dentro de un año.
¿Y esta mañana qué es lo que queda por delante, Faustino? Cuéntanos.
Pues lo que queda por delante, lo has dicho tú ya, es los chavales recogen sus cosas ahora mismo y ponen camino hacia el Monte do Gozo, donde a las 10 de la mañana comienza esa Eucaristía, esa misa de conclusión y de envío que presidirá el cardenal Martos, y así se dará por finalizada este encuentro, esta peregrinación europea de jóvenes que comenzaba el pasado miércoles, pero que venía precedida de varias etapas de los distintos caminos que conducen a Santiago por parte de los 12.000 jóvenes que han participado, que están participando.
Bueno, pues tenemos con nosotros al teléfono a alguno de esos jóvenes que ha querido compartir con los oyentes de COPE su experiencia estos días en Santiago de Compostela. Laura ha llegado allí desde Mallorca. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien. O sea, ahora agotados, pero muy contentos.
Bueno, por eso te quería preguntar en primer lugar. Antes de que me cuentes cómo te ha ido, Laura, ¿qué razones te movieron a ti para emprender este viaje, esta peregrinación?
Pues la verdad que, o sea, no sé, tampoco pensé muchas razones. O sea, fue más la ilusión de hacer un viaje así con tantísima gente, jóvenes, que compartimos un poco pues la fe y tal, uh-huh. y disfrutar muchísimo, aprovechar en verano para hacer cosas así, porque después durante el curso pues necesitamos esas fuerzas y no da la vida.
Claro. Y como peregrina, Laura, en estos días al llegar a Santiago, ¿qué has descubierto? No sé si de ti mismo o en fin, cosas que te hayan hecho pensar un poquito en profundidad.
A ver, sinceramente el camino fue muy duro y nos costó bastante físicamente, pero no sé, fue como descubrir un poco nuestros límites y darnos cuenta de que, pues, de alguna manera solos somos incapaces y necesitamos tanto la compañía de otros, pero también como confiar en el Señor, porque es que si no, no vamos. Entonces ha sido como súper gratificante el ver que no teníamos fuerzas, pero sin embargo llegábamos. Y la alegría que tenemos en nosotros es increíble, o sea, que muy guay.
¿Cómo has vivido las diferentes actividades que se han celebrado hoy estos días? Las catequesis, los talleres, los conciertos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir con gente, casi 12.000 personas, ¿no? Que la inmensa mayoría pues no conocerías.
Pues sí, la verdad que, a ver, siendo tanta gente también es complicado conocer mucho a otras personas, ¿no? Pero, no sé, han sido actividades como muy dinámicas, súper interesantes, y anoche, por ejemplo, tuvimos una velada con adoración y tal, y fue una pasada, estábamos todos, fue increíble, y la verdad que, no sé, te ayuda como a entrar un poco en, no sé, en el mood este de compartir la fe con otros y la alegría del cristiano también.
Y por último, Laura, al final no deja de ser una peregrinación pensando también en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que no sé si tienes intención de intentar participar.
Sí. Desde luego que sí, más después de esto, que lo hemos disfrutado un montonazo. O sea, nos asusta un poco el cansancio, pero las ganas no se nos van ni de coña. O sea, bueno, Nos apetece muchísimo y seguro que será pues otra otra fiesta bien grande.
Bueno, pues el cansancio que tiene menos peso que las ganas, seguro que sí.
Totalmente.
Laura Fluxa, que ya es de Mallorca, ya ha querido compartir con los oyentes de COPE en directo a esta hora su experiencia estos días en esa peregrinación en Santiago de Compostela. Gracias por estar con nosotros, Laura. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Claro,
y Faustino, pues gracias también a ti y a Nacho y a todo el equipo de COPE, que estáis haciendo un trabajo espectacular estos días ahí en Santiago. Y el testimonio de Laura, en fin, que yo creo, Faustino, que es un buen resumen, ¿no?, del sentir de los miles de jóvenes que están por allí.
Efectivamente, es las opiniones que hemos recogido entre los muchos con los que hemos hablado van en el mismo sentido. El compartir la fe, el estar con otros que vienen de otros puntos de nuestra geografía, pero eso, compartir las ilusiones, compartir las inquietudes y compartir la fe es lo importante. Y de aquí pues salen muchas cosas y sobre todo salen muchos amigos y muchas convocatorias para ir a Lisboa dentro de un año justamente.
Muy seguro. Bien, pues nada, Faustino, Catalina, gracias y seguimos escuchándote durante todo este día en COPE, en 13 y también con los compañeros de Megastar.
Vuelvo en un momento con Iglesia Noticia, ¿eh?
Ah, bueno, es verdad, perdóname. Vale. Es verdad, en 10 minutos Iglesia Noticia con Faustino, Catalina.
Hasta luego.
Toda la actualidad. Hasta luego, Faustino, chao. 8:21, venga.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Solo me gustaría decir que soy la madre más orgullosa del mundo. Un niño tan bonito luchó hasta el final y estoy tan orgullosa de ser su madre.
No queremos dejar de que termine el programa sin que escuches este testimonio, el de Holly Dance, la madre de Archie, el joven de 12 años que estaba en muerte cerebral desde el pasado abril y que fue centro de una batalla judicial de la familia para mantenerle con vida. El pequeño ha muerto este sábado después de que se le retirasen los mecanismos de respiración asistida. El joven ha muerto después de que en abril intentara superar un reto de TikTok que consistía en aguantar la respiración hasta el desmayo. Vamos a Londres, corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Guillermo. La imagen de Archie Battersby con sus 12 años y sus ojos azules ocupa este domingo varias portadas de la prensa británica con una misma frase: luchó hasta el último momento. La pronunció ayer su madre al dar la noticia de la muerte en la puerta del mismo hospital londinense en el que el pequeño ingresó el pasado mes de abril. El soporte vital le fue retirado ayer a mediodía, una vez agotada la vía judicial para intentar evitarlo, y varias semanas después de un agitado debate nacional sobre la ética, los cuidados paliativos y, en definitiva, quién tiene la última palabra frente al dilema de la muerte cerebral irreversible. Estoy muy orgullosa de ser su mamá, decía entre lágrimas Holly Dance ante el Royal London Hospital. Ella fue quien le encontró ya casi asfixiado en su propia casa después de haber participado en un reto viral aparentemente promovido por la red social TikTok, que consiste en llevar al límite la falta de respiración. Al final ha prevalecido el criterio de los médicos frente al de la familia.
Gracias, Paloma. La familia quería para su pequeño pelear por su vida y al menos una muerte digna, pero médicos y jueces se lo han negado y ni siquiera han conseguido que les dejen llevar a su hijo a un lugar más tranquilo a morir. En fin, bueno, desde luego la cuestión ética es lo fundamental en este asunto, es la clave, pero también nos queremos preguntar qué buscan los adolescentes en este tipo de retos de redes sociales que, como en este caso, además pueden tener consecuencias desastrosas. En COPE se lo hemos preguntado a Bárbara Zapico, ella es psicóloga sanitaria, escucha.
Lo que quieren conseguir es sobre todo el hecho de, bueno, algo relacionado con el entorno social, de los amigos, de ver quién lo hace. Entonces yo creo que a veces se convierte un poco con una competición o una forma de conformidad social, ¿no? De que todos estemos de acuerdo y que pueda ser divertido y que los amigos lo vean, porque el grupo es algo muy importante dentro de las edades a partir de los 9, 10 años.
Porque los chavales cada vez más pronto cogen el teléfono, cogen la tableta y tiene sus riesgos, ¿no? Obviamente, dicen los expertos, hay que tomar conciencia sobre este tipo de problemas desde los niveles de aprendizaje más bajos, desde que son muy pequeños, desde el mismo colegio, ¿no? Y decía Bárbara Zapico un consejo muy interesante que puede parecer muy sencillo, pero que desde luego funciona, ¿no? Y que se podría resumir en esto: con los chavales, con nuestros hijos, más calle y menos pantallas. Y ahí seguro que no nos vamos a equivocar. Bueno, tengo por aquí Sandra Senjo ya para contarme lo que dicen los periódicos del día. Echamos un último vistazo, Sandra, a las portadas de los periódicos de la prensa nacional de este domingo y vamos a empezar por El Mundo. ¿Qué destaca en portada esa encuesta que te he comentado antes de Euroscopia, en la que participa Sigma 2, sobre los líderes europeos peor valorados? Los resultados no sorprenden.
Pedro Sánchez es el líder con menos apoyo popular de todo el continente, titula El Mundo. Sánchez y Scholz, el canciller alemán, los líderes peor valorados de Europa por la crisis. Destacan que principalmente por la poca ayuda a Ucrania y la política contra la inflación. Dice El Mundo que Sánchez aparece lastrado por la mala nota entre los españoles, un 4,2, los más preocupados por los precios. El español y el alemán ocupan la cola entre los líderes democráticos y solo tienen detrás a Putin y a Xi Jinping. Destaca además en su editorial El Mundo que pese a los grandes esfuerzos de Sánchez en los últimos meses de mostrarse ante Europa como un dirigente especialmente activo, la estrategia no ha funcionado ni aquí ni tampoco fuera.
Y también en la portada del Mundo el protagonismo se lo lleva la natalidad, un gran desafío desde luego que tenemos que afrontar como sociedad. Un reportaje que llevan en páginas interiores y que afirma que vamos hacia un país de hijos únicos.
Reflejan el problema que sobre todo hay por la conciliación, una mezcla de obstáculos que lleva a la natalidad a su nivel más bajo de la historia de España. Lo analizan con expertos y también con familias y te destacó, Guillermo, algunos datos, por ejemplo, que el 23% de las parejas acaba sin descendencia y entre quienes tienen hijos todavía hay más a día de hoy que tienen dos, el 17,5% que con uno, que ahora mismo está en el 12,2%, pero que la tasa de fecundidad baja y no para de bajar. ¿Y por qué vamos a hacia un país de hijos únicos? Pues por la precariedad laboral, la dificultad de formar parejas estables y la ausencia de políticas de apoyo a la maternidad que permitan esa conciliación, destaca El Mundo.
Doble efecto, desde luego. Hay también una cuestión cultural que es importante y que habría que analizar, pero desde luego las ayudas a las familias en España son ridículas cuando no inexistentes. Y en ABC hoy, en portada, cuentan que Hacienda tira de ingeniería fiscal para blindar su ofensiva sobre bancos y eléctricas.
Diseña una figura jurídica no tributaria para tratar de eludir las posibles demandas de las empresas por doble imposición o confiscatoriedad. Ingeniería tributaria para blindar un impuestazo, lleva en su editorial ABC. No vamos a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos, dijo Pedro Sánchez en su día, lo recuerda en su editorial ABC, pero esto conlleva riesgos jurídicos por el carácter confiscatorio de un nuevo tributo que obligaría a las compañías afectadas a una doble imposición y, dice ABC, retuerce la ley camuflando un impuesto que, llegado el caso a la justicia, no tardaría en identificar como tal.
En La Razón hablan de inmigración. La tensión con Argelia, dicen en su portada, dispara un 45% las llegadas.
Tras el giro de Sánchez con el Sáhara, crecen las pateras que cubren la ruta balear. Un cambio histórico en la postura del gobierno sobre el territorio que está teniendo sus consecuencias también con la llegada de inmigrantes. Mientras, por ejemplo, dice la ruta canaria, se contiene, la argelina toma vuelo, algo que por otro lado apunta llevaban tiempo avisando los expertos. Varios son los factores que explican esta reactivación de esta ruta, la suspensión del Tratado de Amistad que promovía la cooperación en el control de los flujos migratorios, porque entre otros motivos desde entonces no se han podido producir repatriaciones de inmigrantes irregulares llegados a España por mar, y los que viajan desde Argelia a las costas españolas son dejados en libertad inmediatamente, y todo esto está suponiendo un marco, por decirlo de alguna manera, de oportunidades, como explican en páginas interiores.
Y finalmente, también en La Razón, esa lucha contra los incendios que asolan ahora mismo España, con especial atención a lo que está pasando en Galicia.
Sí, es la foto de portada, además llama bastante la atención con los operarios de las brigadas de refuerzos de incendios forestales luchando contra unas impresionantes llamas en la parroquia de Cures, en Boiro, en La Coruña, donde ahora mismo, como estamos contando, como llevamos contando toda la mañana, está el incendio activo que más preocupa y que ya habría arrasado un total de 2.000 hectáreas. En toda Galicia, en toda la comunidad, ya se habrían superado las 4.000. Y destacan en La Razón que, como futura solución, se está poniendo encima de la mesa que los expertos están planteando que el futuro para evitar este tipo de situaciones pasaría por carruseles de drones para ayudar a sofocar las llamas.
Gracias, Sandra. Ahora a las 8:30, Faustino Catalina, Iglesia Noticia, con toda la información de la jornada de jóvenes, de esa peregrinación a Santiago, luego el fin de semana con Rosa Rosado. Gracias por estar ahí. Adiós.